Rubito andaba arañando los 6 años cuando fue inventada la música. Salía de una caja de madera con perillitas e irrumpía en los ruidos de la casa como una bocanada de aire fresco cada vez que su padre giraba una de ellas hacia la derecha. La música recién nacida se corporizaba en sinfonías, trozos de ópera, canzonetas napolitanas, solistas de piano, y los domingos de mañana, como bajando con condescendencia unos peldaños, en algunas zarzuelas. El papá de Rubito, que padecía un empleo público, una oficina recaudadora, llegaba al final de cada tarde, se sacaba los zapatos, se ponía ropa de entrecasa, preparaba el mate, encendía la radio y, sentado junto a ella, se convertía de golpe en otra persona. Capturado por la música, que claramente tenía poderes más allá de la comprensión de Rubito, la escuchaba de ojos cerrados y en absoluta inmovilidad. El niño demoró bastante en entender que su padre no perdía la conciencia, sino que para escapar de los números, las tasas, los recargos y las protestas de los morosos, se subía a la música y se iba. Recién regresaba cuando una voz obesa y sacerdotal, como la que tenían los locutores de la radio oficial de aquellos años, decía, por ejemplo: acaban de escuchar la obertura de Lohengrin, poema sinfónico de Ricardo Wagner, ejecutada por la Orquesta Filarmónica de Berlín bajo la dirección del maestro Arturo Toscanini. Este es un fragmento de un relato de Olor a Mar, libro de relato de César Di Candia. El relato se titula Contigo en la distancia, y forma parte de todos estos relatos que, como decíamos, tienen el mar como telón de fondo. Le damos las buenas tardes a César Di Candia.
Buenas tardes, muchas gracias por llamarme.
César, fue evidentemente buscado ese mar como telón de fondo. ¿Debido a qué?
Bueno, debido a que el mar ha sido para mí, como para muchos conciudadanos, una suerte de hermano mayor, de es como un señor gordo y grande que está detrás nuestro siempre protegiéndonos. Muchos de nosotros hemos vivido buena parte de la vida frente al mar, muy cerca del mar, de modo que tenemos con el mar una afinidad muy grande, una especie de hermanazgo que lo manifestamos permanentemente. Uno ama el mar. Yo preguntaría quién de nosotros o qué escucha no ha tenido una aventura frente al mar, no ha tenido una novia frente al mar, no ha hecho pocitos en la arena, no ha caminado una noche solitaria frente al mar, no se ha peleado frente al mar con alguien. El mar ha sido siempre un protagonista, por lo menos de los que vivimos en la zona sur del Uruguay.
El mar te da cierta, por ejemplo, a mí me pasa que cuando voy al mar me da calma, ¿no?
Por supuesto que te calma.
Me transmite eso de que, de la sensación de que, como uno no ve lo que hay más allá, me da una sensación de libertad, ¿no?
De libertad absoluta.
De que la mente no se termina ahí. En este caso, por ejemplo, esa sensación que a vos te transmite el mar, ¿también está asociada a tu infancia?
Está asociada a mi infancia porque cuando yo tenía 6 años, mi padre compró un rancho sobre pilotes, rancho de madera. Hay alguno todavía en La Paloma, debe haber 3 o 4 por el estilo, los demás se han ido destruyendo. Un rancho de madera frente al mar, tan cerca del mar que las olas llegaban hasta, digamos, cuando había creciente, hasta bastante cerca de casa. Después, bueno, ahí estuvimos años veraneando. Años, te digo, por lo menos 10 o 15. Después, cuando me casé, compré una casita muy chiquita, frente al mar también, en otra zona, más cerca de la Baiconada. El mar ya lo tengo sobre las rocas, el mar lo tengo medio, digamos, 30 metros más lejos que la que estaba la casilla de madera, también sobre rocas, y el ruido de las olas se siente permanentemente cuando estás En todo momento, y sobre todo cuando estás durmiendo, que te sirve como de arrorró.
Claro, como un bálsamo para el sueño.
Sí, es como ese ir y venir del ruido de las olas, te arrulla el sueño.
En el libro, muchos de los cuentos tienen un tono campero, muy campero. Los personajes hablan como paisanos.
Sí, 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 es cierto, porque los personajes de esos balnearios, no los turistas, los personajes que habitan permanentemente esos balnearios, no la paloma que es el mío, que es mi patria, sino todos los balnearios costeros, son gente que tiene una cierta mentalidad del interior. Están a medio camino entre la ciudad y el interior. De modo que no te extraña que hablen de esa manera. El mar yo lo tengo, como tú bien dijiste, como un telón de fondo, como una escenografía. No vas a encontrar cuentos como de piratas, de filibusteros que se peleen entre sí en el mar, ni de yates tipo Miami, donde transcurran romances y haya un asesinato misterioso. El mar no tiene nada que ver. El mar, en mi caso, es un denominador común de todos los cuentos. El mar está ahí atrás, está observándote, y tú lo estás observando a él.
De hecho, el primer cuento que abre el libro es alguien que regresa al pago. Y cuando uno empieza a leer, le da la sensación que se está yendo al interior del país y a lo más profundo, lejos del mar. Sí. Pero llega a un lugar donde hay un almacén, lo que podría ser un típico almacén, un boliche de pueblo, donde se pide una cerveza fría.
Y no hay.
Y después se sube una carreta y rumbean hacia el mar, ¿no?
Sí.
Y ahí yo quedé como con cierto descoloque, porque hay dos imágenes, que fue un poco también lo que discutimos cuando arrancamos en este programa, de asociar el paisano, como tradicionalmente vemos al paisano, con el pescador. Uh-huh. Como si fueran dos cosas que no podrían fundirse en una.
Pero el pescador es un paisano. El pescador auténtico, pescador profesional, digamos, ¿no? Viene casi todo del interior. Son gente que ha fracasado en su lugar de nacimiento, de vida, y se ha dedicado a un oficio que no es el de él. El oficio de él es el campo, pero se dedicó al mar, no tuvo otra. Y te digo esto con propiedad porque yo tuve un barco de pesca trabajando en La Paloma. Pescábamos el tiburón, es decir, pescaban ellos el tiburón. Yo lo único que hacía era contabilizarlo. Y prácticamente todos los tripulantes que sucedieron durante años en mi trabajo. Mi trabajo fue paralelo a la dictadura, además. Por razones obvias, todos los tripulantes del barco eran del interior, casi todos de balizas eran.
Había un oyente que escribía más temprano, decía que el origen de los pescadores de Rocha son peones rurales e inmigrantes que buscaban cosechas periódicas anuales.
Exactamente, es lo que te estoy diciendo.
Uh-huh. Y ponía como ejemplo cultural, y eso lo discutimos antes de arrancar la nota, que comen res y no pescado, decía este oyente.
Comen lo que pueden. Cuando han cobrado la quincena, lo primero que hacen es irse a los prostíbulos más cercanos. En este caso, en el caso de los que trabajaban conmigo, se iban a los prostíbulos más lejanos. No iban a los de Rocha, iban a los de Castillo. Porque eran de paladar negro y creían o decían que los de Castillo eran mucho mejores. Tampoco iban en ómnibus, iban en taxi. Entre 4 o 5 contrataban un taxi, se iban a Castillo. Estaban toda la noche, el taxi se esperaba y los traía de vuelta a La Paloma sin un mango. Y con más hambre que antes. Esa gente comía lo que podía. Generalmente comían guisos.
Un buen ensopado, ¿no? También.
Un buen ensopado, que es una suerte de guiso un poco más diluido.
Más austero.
Más austero. ¿Eh? Cuando podían le ponían pedazos de falda o de charque. Pero rara vez los vi hacer un asado. Diría que nunca.
Claro. Sí, porque el asado cuesta mucho
dinero. Preferían gastarse el dinero en Castillo, obviamente.
En el prostíbulo.
En el prostíbulo.
Claro. O sea que se puede dar la situación de que muchos de esos primeros pescadores no supieran nadar.
No, creo que no. Creo que tenés razón. Yo nunca los vi nadar. Tampoco tenían oportunidad porque El trabajo los obligaba a estar siempre en tierra, salvo cuando se embarcaban. Es decir, no hacían vida de turistas, que se ponían un shortcito y iban a la playa. Nunca los vi. Además, el trabajo nuestro era en la zafra nuestra de septiembre a diciembre, o agosto a diciembre, de modo que era hacía demasiado frío para bañarse.
Sí. No, ibas a...
No, digo que es cierto que no se bañaban y por lo tanto yo no sé claro. Si nadaban. Creo que no sabían nadar.
César, ¿por qué? ¿Tú qué edad tenés hoy?
81. 81.
81. ¿Y elegiste el relato porque te queda más cómodo a esta edad? Porque creo que lo comentaste en una nota del País, porque no tenés ya tanta paciencia para escribir una novela y el relato...
Mira, no tengo ni paciencia ni condiciones. Uh-huh. Yo creo que hice tres novelas que publicó Santillana. Una de ellas, la primera, fue la que inauguró la colección de novelas uruguayas de Santillana. Se llamó El País del Deja Deja y se desarrollaba en La Paloma. Tuvo mucho éxito. En Uruguay se puede llamar éxito a 5 ediciones.
Bien.
No vamos a alardear demasiado porque el alardeo desde el punto de vista librero en Uruguay no existe.
Claro.
Y las segundas tuvieron menos éxito, tuvieron un par de ediciones cada una. Y cuando las releí me di cuenta que eran cuentos hilvanados. Yo no tenían la estructura de novela que debían tener. Por lo tanto, de ahí en adelante dije, no, yo lo que sé hacer son cuentos. Y voy a hacer cuentos hasta el final. Y hice 15, 20, 30, después seleccioné unos cuantos, encontré un lugar común que era el mar y salió este libro.
Hay un cruce entre cuatro paisanos que vienen caminando por la playa y se encuentran con el Hidalgo de la Mancha. En un momento, y no les sirve para nada, porque estaban buscando fuego, porque querían prenderse un armado, ¿viste?
Y no tenía fuego.
¿Sí? Y no tenía fuego, estaba preocupado por otras cosas.
Hay un poco de fantasía de ficción, de realismo fantástico hay en algunos.
Claro.
Porque por ahí aparece Dios también en otro cuento.
Es verdad. César, cuando uno, por ejemplo, llega a tu edad, a 81 años, todavía laburando, todavía escribiendo, ¿cuánto tiempo en el día le dedica a regresar a los años mozos? En este caso yo pienso que hay mucho detrás de esa casa de tu padre en La Paloma.
Ay.
Y como que esos recuerdos, no sé si a uno le dan como... volver sobre ellos le dan como cierta como satisfacción, ¿no? Como una gratificación de como un resguardo, esa cosa de ser niño de vuelta y sentirse protegido en el recuerdo, no sé, estoy tratando de tirar algunas puntas.
Sí, y apuntaste bien. Cuando tengas mi edad, de pronto vas a sentir lo mismo. Se dice que la patria de uno es la infancia. Yo extendería un poco más esa definición y diría que la patria es la infancia y la adolescencia. Creo que la adolescencia hasta los 18 años, 20 años, es la parte más sustantiva de uno, la parte que uno más disfruta, la parte que uno más recuerda. Porque ahí empezó a vivir, en todo sentido. Y cuando tenés ya más de 80 años, creo que uno se refugia un poco en aquellos recuerdos de tanto tiempo atrás. No porque uno sea menos feliz ahora que antes, sino porque aquellos recuerdos tuvieron un valor que uno trata de preservar para siempre. Fueron novias, fueron encuentros eróticos, fueron deportes, fueron inconsciencias, arrebatos, lo que fuera. Las cosas que se hacen en la adolescencia, que todos hacemos, aunque cuando somos padres pues rezongamos cuando los hijos los hacen. Sí. Pero todos los hacemos. Y bueno, después cuando uno entra a la edad adulta y tiene que ponerse de acuerdo con la responsabilidad y tiene que trabajar, tiene que estudiar, se casa, tiene hijos, ya la cosa es distinta. Yo te diría que la patria de uno es la infancia sumada a la adolescencia.
O sea que las frases no son en vano. Si uno dice juventud, no, divino tesoro...
No, por favor. Eso, aparte de ser cursi, es una verdad.
César, ¿qué no le puede faltar a un pueblo, no? Hace poco estaba leyendo un cuento de tu libro, ¿no? Otro cuento, que están buscando un prostíbulo. A él le decían putero, no le decían putero. Y le dicen, a la vuelta de la iglesia, ¿no? Entonces estaban los dos pegados. Entonces uno piensa, bueno, al pueblo no le puede faltar la iglesia, no le puede faltar el prostíbulo. ¿Qué cosas no le pueden faltar a un pueblo?
En un cuento yo lo digo, en uno de ellos, el personaje dice, pueblo sin plaza ni circo no es pueblo. El circo es parte fundamental de los pueblos. Y la plaza, por supuesto, porque toda la vida se desarrolla alrededor de la plaza.
El circo puede ser una kermés.
Las kermeses, que son también, no son circos, pero son motivo de reunión, claro, anual, casi siempre, a fin de año. No le puede faltar el chismerío tampoco. El chismerío es fundamental. Las viejas que se juntan a hablar mal de los demás, y los veteranos que se juntan en el boliche a hablar mal de otros veteranos o de otras señoras. Eso a falta de otro tema, porque los temas de los pueblos chicos son muy reducidos. Es decir, hasta hace poco había pueblos donde no llegaba la televisión.
Yeah. Estás levantando el centro para que tiremos otra frase, que no sé si es cursi, que es la de pueblo chico y cerro grande, claro, ¿no?
También es cursi, por lo menos repetida.
Claro, vos decís que a falta de una agenda más nutrida, a un pueblo que no llegaba a la televisión, el tema de o los dos, tres temas que tenían para tocarse en el pueblo se tocaban toda la semana, todo el mes.
Oíme, yo en La Paloma, donde yo me crié, en el año 36, 37, no había luz, ni había agua, solamente aljibes y faroles a querosén. No había saneamiento, no había basurero, no había médico, no había farmacéutico, había una sola partera, no había cura, no había iglesia. Era un pueblito donde uno se revolvía como podía, y si se enfermaba, mala suerte, tenías que ir a Rocha. En un ómnibus que de repente le demoraba 3 horas en salir. Yo supongo, estoy seguro que todavía hay pueblos así, muchos pueblos así en el interior, totalmente aislados del mundo y totalmente desguarnecidos de todo lo que sea cultura, ayuda médica.
Me viene a la cabeza la canción Santa Marta de
sí,
Arbona,
sí,
Guerrero,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pueblo colonizado, ¿no? Después por la
tecnología. Claro, pero le da tema para hablar también, ¿no? O sea, lo que critica la canción de Arbona Guerrero es que, bueno, antes la gente salía, jugaba afuera y ahora la gente está encerrada.
La gente, nosotros nunca, ni siquiera teníamos llave de la casa. La casa estaba siempre abierta. Las casas de todos estaban siempre abiertas. No se necesitaba una llave ni nadie que cuidara. Salíamos a caminar de noche, sin luz, por las calles. Y lo cruzábamos con vecinos a los cuales saludábamos por... pensando que podían ser, de repente los adivinamos por el olor del tabaco o por un perro o por una voz, pero ni siquiera sabíamos quiénes eran. Y los vecinos, muchos vecinos se unían de noche a jugar a la baraja, jugaban al truco los hombres y a la lotería de cartón de las mujeres. Tomaban algo horrible llamado vermú dulce. Y lo tomaban con galletitas María.
Sí,
qué maridaje más complicado, ¿no?
Vermú y galletita María.
Porque las galletitas María eran las únicas que venían en unas cajas enormes de lata. Ya no venían fraccionadas como hoy.
Sí, las latas que no quedan más ya en algunos...
Ya no hay, no existen ya.
Entre tan arrobaja, como se dice.
Ah, bueno. Puede ser, sí. Como una rareza.
Ni que hablar.
César, te despedimos con una pregunta. ¿Puede ser que... hay un proyecto ya de libro que mezcla La Princesa de Gales con El Gordo Evangélico?
Eso es un cuento largo que yo hice.
Sí.
Que no sé si es un cuento largo o una novela corta. Después los críticos te la desmenuzan y te dicen una cosa o la otra.
Sí.
Y tampoco te dan muchas nociones de por qué es así. No te van a explicar nunca por qué es una novela corta y no un cuento largo, o al revés. Tiene 27 páginas nomás.
Ah, bien.
Y es la historia, es una historia que se desarrolla parte en un prostíbulo también. Y al revés del libro que tú estás hojeando en este momento,
sí,
es un cuento que tiene el 95% es humor puro.
¿Humor puro?
Humor.
Ahí está.
Deschave todo, es muy gracioso.
Te despido con un mensaje. Por favor, un saludo con cariño para Dicandia, que fue amigo de mi padre. ¿Se acuerda de Pepín y Don Paquito? Alicia Cortinas.
Alicia Cortinas, Alicia fue, era la señora de un dibujante excepcional llamado Emilio Cortinas, con el cual yo empecé a trabajar en el diario El País hace muchos años.
También alguien que te comenta que se deleitó con tu narración, Esi, y que parece el boliche Becho de los Santos en Castillo.
Dice. ¿El boliche cuál, perdón? ¿El de la novela? ¿El del cuento este?
Sí, boliche Becho de los Santos en Castillo.
Digo, pero ¿a qué se parece ese boliche?
Ah, me parece que al boliche que escribís en el primer cuento de tu libro.
Ah, puede ser. Lo que pasa es que esos boliches son todos iguales.
Sí, son universales.
Absolutamente iguales.
Universales, ¿no?
Son universales.
Bueno, César Dicandia, te agradecemos mucho por estos minutos que nos diste. Suena
no,
tremendo.
Al contrario.
Olor a Mar es el libro de cuentos que se puede encontrar en cualquier librería.
Gracias por todo.
A ti.
Gracias por haberlo leído, además. Porque tampoco es común, ¿eh? Que me entrevisten habiendo leído el libro.
Bueno, por favor.